Se los anunciamos más temprano, está visitándonos el profesor Gerardo Caetano, historiador. ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto recibirte.
No, el gusto es mío.
Y qué bueno tenerte con un libro bajo el brazo. En realidad teníamos expectativas de que siguieras la saga que habías prometido del Uruguay ballista y de aquella colección, que es también que, le fue, además.
Es que estoy en esa.
Pero
uno siempre está en varios proyectos.
Y este proyecto fue un encargo de México, de una institución académica, universitaria, que te contaba que estuve mirando, de muchísimo prestigio iberoamericano, que te encarga, dentro de una colección muy prestigiosa, escribir una historia mínima de Uruguay. Y ese libro, ese libro mexicano, tiene una edición uruguaya que le permite además estar a un precio más que accesible, que es de 490 pesos, y entonces me parece que era de orden convocarte para charlar sobre lo que significa volver a tener una mirada con determinadas características que tiene esta colección, ¿no? Que a ti te supuso un gran desafío.
Sí, verdaderamente es uno de los libros que más trabajo me dio, porque la gente cree que hacer algo breve es más fácil que hacer algo largo.
Sí, claro.
Y es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Cree que hacer algo de divulgación, incluso como en este caso, de divulgación no solo para el lector uruguayo, sino para un lector que no sea uruguayo.
Claro.
Incluso para un lector que no sea latinoamericano.
También.
Es más fácil y es muy, muy difícil. A mí me enseñaron que escribir es corregir. Y verdaderamente hay pocos libros que haya corregido tanto, lo cual no quiere decir que esté bien escrito, pero lo corregí mucho, lo tuve que sintetizar mucho. Hay una restricción, hay un conjunto de restricciones importante en términos de extensión. No puede haber citas, tiene que haber una bibliografía al final. Obviamente tiene que inspirarse en un relato en el que, como en todo relato, se toma y se desecha. Y ahí había que hacer miradas largas, pero también poder incorporar acontecimientos, anécdotas, personas.
Es muy interesante porque el libro comienza con, claro, porque tenés que ubicar al Uruguay en lo que es geográficamente, pero también como país. Entonces elegís a partir de lo que es el concepto planteado por el histórico HD, el hermano Damasceno, lo que significa el país y su superficie como pequeño, pero también su ubicación. Pero el que sea pequeño geográficamente no significa que sea pequeño en otras, desde otras miradas, ¿no?
Sin duda. Yo creo que si hay que explicarle a alguien lo que es el Uruguay, lo que ha sido el Uruguay, incluso lo que podrá ser el Uruguay, hay que empezar por la escala. Y la escala siempre es comparativa.
Claro.
Es en relación a. Y HD, cuando vino, Gilbert Perret, un padre francés que viene en 1897, lo primero que lo enojó un poco, tú piensas que hacia finales del siglo XIX en Uruguay había menos de 1 millón de personas, buena parte de las cuales eran inmigrantes de primera generación. Y le disgustó un poco que los uruguayos se representaran como un país pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Y está en el libro. Sí. Los contornos del Uruguay y meter adentro los países europeos que cabían en el Uruguay. Claro, un problema de vínculo. Lo que pasa es que la autopercepción de los uruguayos siempre es en relación a dos gigantes, Argentina y Brasil. Brasil, un país continente con vocación imperial, y Argentina, bueno, ese país increíble que tiene todos los climas y que, sin embargo, es el misterio permanente. Sí. De la imposibilidad del acuerdo para el desarrollo. Pero Uruguay, para explicarlo, primero hay que verlo en la escala. Y Uruguay, sobre todo, más que en la escala geográfica, en la escala poblacional, es un país pequeño, que además va a seguir siendo pequeño, porque las tasas demográficas, la diáspora, hacen que Uruguay prácticamente los últimos censos tengan muy pocas variantes respecto al censo de 1963.
Sí, hay una frase que está de moda y por repetida aburre, pero bueno, no se mueve la aguja.
No se mueve la aguja. Y
con todos los problemas que eso supone, ¿no?
Con todos los problemas que eso supone. Pero ahí hay un gran desafío, porque hay quien dice, por suerte somos un país con poca población. Uh-huh. ¿Mm? Que es una manera de ver a la población. Mientras que hay otros que, sin convocar a la revolución de la natalidad, plantean como un problema, sobre todo en la perspectiva de un país con una población envejecida, que no es solamente un dato demográfico, sino que es un dato cultural, es un dato económico, es un dato social.
Claro.
De allí que esta inmigración que volvemos a recibir, que muchos la ven, a mi juicio, con gran equívoco, como un problema, es una gran oportunidad. Ojalá el Uruguay pudiera volver a ser un país de inmigración. Claro, de manera...
Es una inmigración diferente.
Es una inmigración diferente, pero es una inmigración extraordinariamente potente y bienvenida. Porque tú sabes que la población latinoamericana, básicamente, que está viniendo al Uruguay, es una población promedialmente bastante más joven que la población uruguaya y bastante más capacitada que la población uruguaya. Entonces, si le incorporamos otra clave demográfica y cultural que el Uruguay olvida, y olvida con profunda injusticia, que es esa diáspora de uruguayos que viven fuera del país y que se acercan en algunas estimaciones a un 15-20% de la población intrafronteras, el Uruguay tendría dos factores que podrían, si se asocian bien y si tenemos políticas de largo aliento, no solamente en mover la aguja, sino en vitalizar. La historia del Uruguay también es la historia de una sociedad aluvional.
Pero Gerardo, si esos inmigrantes que vienen muy calificados, muchos de ellos científicos, ¿Uruguay hasta dónde les da las oportunidades para desarrollarse en esas áreas? Porque o están conduciendo Uber o son pizzeros, como pasó con aquel médico que salvó a un parroquiano en una pizzería.
Claro, pero eso depende del proyecto país que tú tengas, de verdad.
Entonces la pregunta es, ¿qué proyecto país tenemos, bueno, en ese tema?
Bueno, tú piensa, un país pequeño es un país que debe apostar, y esta fue un poco la clave de los mejores momentos del Uruguay, a la excelencia.
Uh-huh. Así arrancar libros, con esa, claro, idea.
No puede apostar a una economía de escala. No puede competir, ni siquiera ahora en producción agropecuaria, con un gigante como Brasil o como Argentina. Tiene que apostar a la calidad. En primer lugar, a la calidad de sus recursos, a la capacitación de sus recursos. Tiene que tener a los mejores. Eso lleva a que en una sociedad del conocimiento, el Uruguay tenga que apostar centralmente a tener una comunidad científica tecnológica de primer nivel, de primerísimo nivel. Y por supuesto que eso implica inversión pública y privada. Y sin embargo, y esto es un tema que ya tiene su tiempo, desde hace mucho tiempo la comunidad científica uruguaya venimos reclamando algo que es mínimo a nivel del mundo y sobre todo mínimo en relación a países pequeños como el Uruguay, que apuestan fundamentalmente a desarrollo científico-tecnológico, que es una inversión de un 1% de, uh-huh, del Producto Bruto. Y eso no se da, no se da. Tú cuando defines una política, por ejemplo, en ciencia y tecnología hoy, en la sociedad del conocimiento, en una sociedad en la que muy pronto viviremos estudiando, seguramente tendremos una jornada laboral más pequeña, pero dispondremos de varias horas del día para estudiar y recapacitarnos, en una sociedad en la cual cambiaremos de trabajo muchas veces a lo largo de la vida, y no aprenderemos un oficio de una vez y para siempre, sino que tendremos que recapacitarnos incluso en relación a verdaderas revoluciones cognitivas, uh-huh, del estilo de lo que fue Internet.
Uh-huh. Bueno, yo pretendía hacer una charla cronológica y me haces ir al final del libro, porque una de las últimas ideas que planteas en el libro es la incertidumbre de hasta dónde los uruguayos vamos a estar preparados para los próximos años, para el mercado laboral que va a haber. Decís algo así como que desconocemos, pero que sabemos que no estamos capacitándonos para esos futuros trabajos.
Bueno, es el gran desafío. Y además eso parte de un estudio muy actual, tiene 2 años, de la Dirección de Planificación Estratégica de la UPP, que acaba de dar un Plan Nacional de Desarrollo hacia el 2050.
Y de perspectiva.
Que cruza 2 elementos claves, pero que además siempre han sido claves en el Uruguay, en distintos contextos, con distintos marcos culturales, que es, por un lado, la clave demográfica, y por otro lado, la matriz productiva. Y en el medio, el eje del problema es nada menos que el empleo. Uh-huh. El empleo en medio de la cuarta revolución industrial, sí, del cruce del logaritmo de la inteligencia artificial con la robotización del trabajo y tantas transformaciones que cambian los paradigmas tecnoeconómicos. Y el resultado de la investigación es realmente muy impactante, porque lo que dicen, y casi en forma textual, es que en 10, 20 años, en el Uruguay tendremos esa revolución que ya tenemos, en donde hay muchos trabajos que se destruyen por las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y, por ejemplo, a nivel mundial se considera de que los trabajos que hoy existen, el 50% van a desaparecer en los próximos 10 años. Pero dentro de 10 años va a haber un 70% de trabajos nuevos, muchos de los cuales ni siquiera conocemos. Bueno, ¿qué es lo que dice el estudio de la UPP? El problema del Uruguay no va a ser en falta de trabajo, sino que si no se modifican las tendencias actuales, la mayoría de los uruguayos no van a estar capacitados para esos nuevos trabajos que, sin embargo, van a estar disponibles. Uh-huh. Eso es un reto gigantesco. Y en puridad no es nuevo en la historia uruguaya. ¿Sabes qué porcentaje de la población, de la cohorte escolar que estaba en condiciones de ir a la escuela, iba a la escuela en los tiempos de José Pedro Varela? 1-2% claro, de la cohorte.
Sí, sí.
Es decir, de los que tenían 7, 8, 9, 10 años, edad escolar, un 1-2% iba. O sea, prácticamente era una sociedad de analfabetos. Sin embargo, 30 años después, cuando se hace el primer censo nacional en 1908 bajo la administración de Willimann, el 49% de la cohorte escolar iba a la escuela. Y la mayoría eran hijos de primera generación de inmigrantes. En 30 años se había pasado de 1-2 a 49%.
Esa fue la revolución de Varela.
Por supuesto. ¿Y qué es lo que hizo Valle y Ordóñez? Valle y Ordóñez recogía, no le gustaba nada a José Pedro Varela, pero recogía esa herencia y decía, no, ahora hay que hacer otra cosa. Y allí, en 1911, envió la ley de los liceos departamentales.
Por eso, hace algunos años, todos cumplieron 100 años.
Exactamente, exactamente. ¿Y qué era la clave? Bueno, en el censo del 8... menos del 1% de la cohorte de población que tenía edad para ir a la escuela, para ir al liceo, solamente iba el 0,8.
Claro.
0,8. Y a la universidad el 0,2. Bueno, ¿qué es lo que hizo Valle y Ordóñez? Y que eso marca un poco lo que es un país. Bueno, apostar a la universalización de la educación liceal. Uh-huh. ¿Cuándo ser bachiller? Bueno, implicaba una placa en la puerta de tu casa, uh-huh, en donde tu padre era abogado, arquitecto, ingeniero, y cuando se llegaba al bachillerato era bachiller, pero hoy ser bachiller no es nada, uh-huh, no es nada. Y sin embargo, tenemos la tragedia, porque es una tragedia, que en una América Latina que tiene grandes deficiencias educativas, solo el 40% de la cohorte que entra en primero de liceo termina educación superior, es decir, se convierte en bachiller. Eso es una tragedia, es una tragedia. El promedio de América Latina es el 60%. Y América Latina no está bien. Es una tragedia porque, y bueno, porque hoy vamos cada vez más hacia una sociedad en donde seremos siempre estudiantes. Siempre estudiantes. Estaremos siempre estudiando. Y eso forma parte de nuevos pactos sociales que tienen que estar presididos por el derecho, por los derechos.
Fíjate cómo habrán cambiado las cosas. Cuando nosotros estudiábamos, el proyecto de vida era estar, ingresar de abajo y estar toda la vida, ¿no? Era el ejemplo que nos ponían, que era, mirá, entré de cadete en la empresa y ahora soy el presidente de la empresa. Hoy, más de 3, 4 años en un lugar, está mal visto.
Pero por supuesto, y además, los sociólogos laborales en todo el mundo, te hablan que un muchacho que entra en el mercado laboral hoy cambiará 15, 20 veces de trabajo y cambiará de oficio varias veces.
Eso era impensable para nuestra generación.
Y las empresas, muchas de las cuales ya eso hacen en Uruguay, entre otras cosas tienen que ser centros de recapacitación. Y los sindicatos también. Y eso pasaba en sociedades de inmigración. Es realmente conmovedor ver los censos inmigratorios del siglo XIX. Porque la gente cree que ponían España o Italia. No, ponían la región de la que venían, Galicia, Andalucía, y muchos, muchos ponían la aldea, Rebón del Alto, Padrón, Potenza, Piemonte, Fiesoli. Se hicieron italianos y españoles aquí. Y se hicieron uruguayos sin, muchas veces, romper amarras, pero construyendo nuevas identidades.
Los uruguayos de esas familias, capaz que fue la generación siguiente. Muchos de ellos, hoy abuelos, siguen siendo los de Potenza o los de Vigo.
Pero por supuesto, porque son esos lazos que crean una sociedad, bueno, que tiene rumbos, que tiene aventuras. Lamentablemente eso se rompió, y no se rompió ahora o hace 15 años o hace 30 años. Se viene rompiendo desde hace muchas décadas. El tema es que ya no hay más tiempo para esperar. Hay que encarar eso de una manera muy radical.
Estamos hablando con Gerardo Caetano, estamos hablando a partir de esta historia mínima de Uruguay. Y cuando yo cité que Gerardo habla del año 2050 en este libro de historia, es porque de eso se trata este libro de historia. No es quizás lo que estemos acostumbrados a ver, hasta cuándo llega esta historia, cómo analizar la historia relativamente nueva, son asuntos que vamos a conversar luego de la pausa. Historia mínima de Uruguay, Gerardo Caetano, está editado por el Colegio de México, pero es una edición uruguaya y está en todas las librerías. Y bueno, como decíamos, empieza hablando de ese país pequeño en el tema de superficie y de la concepción. Nos define como muy discutidores en fútbol y en política, pese también a una idiosincrasia muy, muy mansa, ¿no? Y bueno, y terminamos hablando de parte de esa idea final, hablando de todos estos temas de educación, tecnología, revolución, esa cuarta revolución industrial. Pero también allí en el medio, obviamente se recorre todo el siglo, bueno, toda la historia del Uruguay, desde la banda oriental hasta el presente. Y ese es el otro gran desafío, Gerardo, que además el Uruguay en sus libros de historia siempre fue muy particular, ¿no? Hasta dónde contar la historia, las perspectivas con que ustedes, los historiadores, nos cuentan a todos la historia.
Toda historia, la historia en puridad, es un relato sometido a reglas muy específicas. No es cualquier relato, pero no es el relato que monopoliza la verdad sobre el pasado. No existe ese relato. Y quien crea que el historiador lo da se equivoca. El historiador produce conocimiento crítico sobre el pasado, que es otra cosa, con muchas preguntas y con muchos documentos, pero todo relato se define por dónde lo hacemos empezar y dónde lo hacemos terminar. Claro. Y ni el comienzo ni el final, así como las inflexiones, son naturales, son emergentes que uno simplemente reconoce. No, no, son construcciones que deben ser fundamentadas para que sean persuasivas para el lector, para el escucha, para el otro.
¿Te acuerdas de aquella revista Hoy es Historia?
Sí, claro.
Era un lindo concepto eso, Hoy es Historia.
Hoy también es Historia, claro.
Porque tomaba hechos históricos y de alguna manera los traía al presente.
Por supuesto.
No sé si sigue existiendo, pero en
por la supuesto época leí muchos. Incluso existía otra revista que se llamaba Todo es Historia.
Y Todo es Historia también.
Pero jugaba con eso. Jugaba con... En ningún lugar está dicho que la historia sea necesariamente cronológica, de lo más antiguo a lo más actual.
Exacto.
Se puede, como diría el maestro Bloch, se puede hacer historia al revés. Se puede hacer historia desde el presente hacia el pasado.
Y no deja de ser historia.
No, para nada, para nada.
Lo que pasa es que el presente es historia.
Y en puridad sí, claro que sí, claro que sí. Bloch, en un libro que escribió en los campos de concentración, sin biblioteca, lo escribió de memoria y lamentablemente no lo pudo terminar porque lo mataron antes. Marc Bloch, junto con Lucien Febvre, uno de los padres de la Escuela de los Anales, tenía en su libro una definición maravillosa de historia. Decía, la historia es el estudio del hombre en sociedad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y la última parte que no pudo escribir, porque antes lo asesinaron, se llamaba la previsión, la prognosis, que era no la bola de cristal, no, era algo que hoy la prospectiva más desarrollada incorpora, que es, hoy la prospectiva está desafiada porque es difícil imaginar la semana que viene, no el año que viene o las décadas que viene. Pero toda prospectiva necesita una retrospectiva. Y eso que es tan sencillo, como que si vos estás manejando y no tenés espejo retrovisor, no podés ir para adelante. Hoy es más necesario que nunca, porque hoy no podés predecir. Ninguna ciencia puede predecir. Lo que sí puede hacer es establecer escenarios o futuros posibles. Por eso, fundamental desde dónde se empieza. Por ejemplo, ¿cuándo empieza Uruguay? Una pregunta que ha apasionado y atormentado a los uruguayos durante toda su historia.
Jamás, yo soy para gato, yo lo tengo muy claro.
Bueno, tú lo tenés muy claro, muy claro. La República de San José, eso ya lo resolvió. Sí. Caputi ahí fue decisivo. Pero Bauzá, por ejemplo, para buscar los orígenes del Uruguay, narraba, obviamente con una gran capacidad de invención, narraba enfrentamientos de los charrúas. Hay otros que han dicho que en el origen del Uruguay hay un acto caníbal, que es la muerte cuando se comieron a Solís.
Sí, sí, sí.
Al llegar el primer español en llegar al Río de la Plata y en llegar a territorio de la banda oriental. Bueno, se construyó toda una línea de que hablaba del canibalismo uruguayo. Bueno, seguramente quienes se comieron a Solís eran guaraníes netos, porque los charrúas, que eran una pequeña etnia, no tenían canibalismo, mientras que los guaraníes, que eran nómades y que tenían a la banda oriental como la gran vaquería, tenían canibalismo ritual. Luego Zorrilla, bueno, es el líder de la historiografía, no de la historiografía, de la literatura, de la generación cultural que funda los mitos nacionales. Claro. Y allí la figura de Tabaré, ese indio de ojos azules, hijo de Blanca, e hijo de un cacique charrúa. Luego, los distintos impulsos que hablan de, y que marcaron un poco esa idea de dónde vienen los uruguayos, de aquellos que bajaron de los barcos. El Uruguay siempre discutió su fecha de la independencia. En la década de los 20, esa fue una discusión con connotaciones político-partidarias. Claro. Se llevó al Parlamento. Porque el Uruguay, que quería tirar la casa por la ventana para celebrar su primer centenario, tenía dos fechas. El 25 de agosto, que recordaba los hechos de 1825, que era la fecha blanca, con algunos respaldos colorados, como Blanco Acevedo, por ejemplo, que era inaceptable para los colorados. ¿Por qué? Porque en ese momento Rivera estaba del otro lado.
Claro.
Y la fecha colorada, que fue el 18 de julio, en relación a la jura de la Constitución, que era la fecha colorada. Y allí lo tenía que dirimir en sendos proyectos de ley el Parlamento. Cuando en diputados gana el 25 de agosto, en senadores gana el 18 de julio, tenía que reunirse la Asamblea General para definir. Nunca se reunió. Y de hecho nosotros convivimos con la celebración del 25 de agosto como la fecha de la independencia nacional, pero el alumno de escuela más perspicaz, cuando escucha a la maestra decir que ese día se aprobaron tres leyes, una ley de independencia, una ley de unión y una ley de pabellón, sabe que ahí hay algo que nos cierra.
Uh-huh.
Y así seguimos discutiendo, ya llegando al bicentenario.
Claro.
Entonces, el debate sobre el origen es un debate que marca a los uruguayos. Y el debate sobre el futuro es otro debate que marca a los uruguayos. Toda la historia uruguaya está signada por la construcción de utopías.
Uh-huh. Pero volviendo al tema de la construcción del relato y de las fechas esas que obviamente hay que colocar como comienzo de ese relato y del análisis y del estudio del historiador, también muchas veces se justificaba de no estudiar o de llegar, por ejemplo, como le pasó a mi generación, hasta Luis Valle, hasta el 50, cosa de no acercarnos a la historia reciente.
Porque eso era política.
Exacto. Además la necesidad de la perspectiva, te decía.
La perspectiva. Y por supuesto que la historia reciente es una historia que te somete a tensiones muy fuertes en términos de, bueno, de laicidad, de independencia, de objetividad, que en puridad es la honestidad profesional.
Exactamente.
Es la honestidad de poner arriba de la mesa tus hipótesis, tus documentos y tratar los asuntos como, bueno, como asuntos contingentes que pueden ser sometidos a distintas lecturas y cuya investigación nunca se termina. Brodel, un historiador que yo amo, decía que las hipótesis eran como barcos, sirven para navegar. Y su momento más significativo es el naufragio. Bueno, él decía que las hipótesis que uno más quiere son aquellas que deben estar sometidas al bombardeo interpretativo más duro. Pero en la historiografía uruguaya, HD, por ejemplo, en su ensayo de Historia Patria, construcción de manuales escolares, terminaba el año anterior a la edición del manual.
Y nadie lo cuestionaba.
Bueno, sí, lo cuestionaban en el Parlamento, en 1931, por ejemplo, lo llegaron a acusar de que hacía una historia medio colorada.
Uh-huh.
Eduardo Acevedo, su obra monumental de los anales, Eduardo Acevedo que lo fue todo casi, además tuvo una vida longeva, una figura gigantesca, terminaba los anales el año anterior a su publicación. Y Pibel, que tampoco llegó hasta el pasado reciente, pero Pibel, yo lo tuve como profesor en las clases del IPA, pero también lo conocí como primer presidente del CODICEN en el periodo posterior a la dictadura. Pibel siempre reivindicó la necesidad de una historia reciente. Claro, una historia con la que había que tener recaudos especiales para evitar la política, pero la política siempre está.
Uh-huh.
Y tú puedes ser extraordinariamente, digamos, injusto cuando trabajas, yo qué sé, la prehistoria del territorio, llena de errores y llena de descubrimientos muy recientes a partir del trabajo de la nueva arqueología, que ha revelado muchísimas cosas sobre ese pasado tan mistificado. Puede ser extraordinariamente sesgado cuando recorres la Guerra Grande, que era una guerra en donde los bandos orientales y rioplatenses y aún riograndenses se mezclaban. Y puede ser también muy sesgado cuando analizas la década de los 60, la dictadura o estos años de la posdictadura. Lo importante, si uno quiere realmente hacer historia, una historia científica, una historia debatida y debatible, es romper, romper con esa suerte de mala sabiduría convencional que a veces se establece entre el historiador y su auditorio, ya sea de oyentes o de lectores, en donde el auditorio, desde el vamos, parece cautivado por la idea, que es equivocada, de que el historiador maneja la verdad sobre el pasado.
Claro.
El historiador tiene que convocar a un viaje mágico por el otro lado del espejo, pero tiene que poner arriba de la mesa sus trucos. Y tiene que seguir encantando, ¿eh? Pero poner arriba de la mesa sus trucos, ¿qué quiere decir? Bueno, miren, sobre este tema hay esta perspectiva analítica y esta otra perspectiva analítica, tenemos estos documentos, tenemos estas preguntas, y ojo, lo que producimos no es la verdad, son avances en el conocimiento crítico del pasado. Es la función de cualquier utopía científica. Hoy la ciencia, todas las ciencias, tienden a recelar profundamente del discurso de la verdad. Aquel discurso que, por ejemplo, escuchábamos a los historiadores positivistas, que decían, bueno, la historia es contar los hechos tal cual sucedieron.
Claro, cosa de no contaminarlos con subjetividades.
Bárbaro. La historia no sucede tal cual. Y cuando uno cuenta o cree que cuenta los sucesos tal cual sucedieron, está, y lo peor es hacerlo sin conciencia de ello, está dejando afuera cosas, incorporando y seleccionando cosas, y eso es el conocimiento. El territorio no es el mapa, dicho de otra forma. El mapa no es el territorio, este que es el título de, del libro de Joel Beck. Es la primera lección de cualquier acercamiento científico y de cualquier acercamiento historiográfico a cualquier tema. El territorio necesita mapas para ser conocido. Pero territorio y mapa son dos cosas distintas. Y eso pasa porque el historiador de inmediato ponga arriba de la mesa sus hipótesis, sus fuentes, sus preguntas, sus búsquedas.
Bueno, y en este libro justamente no es un libro, digamos, en ese sentido, sumatoria de datos, sino que los datos son el aporte para poder
construir,
contar la historia.
Exactamente.
O sea, en ese sentido es una historia contada, es más, ¿no?
Justamente, tiene la fuerza de un relato.
Exacto.
Que tiene que ser ágil y que tiene que llegar al lector común desde el máximo rigor. Y cuando hablo del lector común, hablo no solamente del lector común uruguayo, que en realidad son lectores múltiples, muy distintos, que piensan distinto, que hacen lecturas distintas, sino también a un lector que va más allá del Uruguay.
Uh-huh.
¿Mm? Por eso es un enorme desafío, es una gran responsabilidad y es un ejercicio, bueno, extraordinariamente saludable.
Y ese ejercicio, ese desafío y ese esfuerzo que te significó tomar en muchos casos distancia de las convicciones personales para tratar de que ese relato sea un relato profesional, honesto, ecuánime. No me gusta mucho el concepto de objetividad, o por lo menos puede ser muy discutible.
Claro.
Es también la forma en que los lectores tenemos que tomarlo. Porque también a veces somos o pretendemos pelearnos con lo que leemos o con lo que escuchamos.
Por cierto.
Y también es una actitud como lector
y hay
o,
gente,
como, o como oyente.
Y hay gente que no lee los libros, sino que lee el título y lee el autor y ya...
Ah, ya está.
Ya está. En esta sociedad del enchastre... Tenemos la sociedad del prejuicio, en donde se leen los titulares porque no hay tiempo y se supone que ya se sabe lo que ese autor va a decir. Grave error, grave error. Y eso en el 95% de las veces termina endilgándole al autor cosas que el autor no piensa, ni dice, ni escribió.
Yo les puedo asegurar que este libro no es un libro de Defensor Sporting.
No es un libro de Defensor Sporting. No es un libro de Defensor Sporting. Es más, tuve que incorporar, porque no hay otra forma de hacerlo. Tuve que incorporar al fútbol en distintos momentos como una clave de lectura de la historia uruguaya.
Es que lo decís como uno de los factores fundamentales de la identidad.
Por supuesto.
Ya en el arranque del libro lo aclarás.
Por supuesto. Además, el libro se terminó en el momento en que yo estaba mirando el Campeonato Mundial de Rusia. Y allí, te puedo asegurar, por primera vez en mi vida, vi la posibilidad de que Uruguay volviera a salir campeón del mundo.
¿Ya?
Y ¿sabes una cosa? Eso, el sentir la posibilidad, hubiera cambiado el relato uruguayo. Me hubiera cambiado el libro. Y yo lo estaba terminando, ¿eh? ¿Por qué me hubiera cambiado el libro? Y es una pregunta que muchas veces me hice. Y porque nosotros interrogamos al pasado desde el presente. Desde el presente. Y toda esa historia del pasado glorioso, del mito de Maracaná, toda esa historia de la Suiza de América, que hay que someter a una lectura mucho más rigurosa y quitarle excepcionalismo al Uruguay, justamente para recuperar sus rarezas, sus virtudes,
su esencia,
hace que, el presente, al cambiar permanentemente, te proporciona un conjunto de preguntas nuevas. Que son las preguntas disponibles que tiene el historiador para interrogar al pasado.
Todo un tema para asumir como escritor, como historiador tú, y nosotros como lectores en esta Historia Mínima de Uruguay, editado por el Colegio de México, pero con edición uruguaya, muy accesible, está en todas las librerías, y creo que además también es para muchos oyentes que quizás que no están habituados a releer nuestra historia. Porque como la tuvimos en el liceo y ya está.
Yo, Keynes decía una cosa maravillosa, decía, para aprender, tan o más importante que tomar ideas nuevas, es dejar ideas viejas. Y eso es una cosa maravillosa,
¿eh? Sin duda.
Muchas veces, para reconstruir la historia en la universidad, lo primero que tengo que hacer es, de alguna manera, desarticular relatos ya muy establecidos en la mente de los alumnos. Pero eso es una tarea fascinante, porque además poder combinar procesos con la dimensión más humana, poder hacer contemporáneos del lector a Rivera, a Oribe, a Garibaldi, a Frugoni, a Zorrilla, a Onetti, y así a tantos, a ser contemporáneos, es una tarea fascinante que significa evitar el anacronismo e involucrarnos en un tiempo que ya no es, pero que de alguna manera también sigue siendo, también nos habita. Nosotros, y vaya si en esta campaña lo vemos, estamos signados por cosas que definieron gente que ya no está. Valle Ordóñez se convirtió y se convierte en un eje de debate. Wilson Ferreira, lo mismo. Liber Sereni, lo mismo. No es casual en este país tan politizado. Por eso, este es un esfuerzo muy grande, muy pensado hacia los lectores. Me dio muchísimo trabajo. Tiene muchísima corrección. No quiere convencer a nadie de nada, pero quiere de alguna manera ayudar a pensar sobre una historia maravillosa. Yo sigo pensando sin excepcionalismo uruguayo. El Uruguay es un país como tantos otros, pero con un gusto especial. Es como aquello que dice Jaime Ross, que es el Uruguay, es una ensalada con un gusto especial. Y ese gusto especial, así como hay un gusto especial en San José, y de eso podés dar testimonio, bien, yo creo que el Uruguay, a mí me gusta el Uruguay. ¿Qué le voy a hacer?
Gracias, Gerardo, ha sido un gusto recibirte.
No, el gusto es mío y te agradezco particularmente.
Por favor, a tus órdenes, cuando quieras seguimos hablando de otros temas que nos involucran. Muchas gracias. Gerardo Caetano, Historia Mínima del Uruguay, está en todas las librerías. Sería bueno ver un libro de historia entre los libros más vendidos del Uruguay. Estaría bueno.
Ojalá.
Gracias por venir.